La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras, una luz los alumbró. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de Dios. El capítulo cuarto de San Mateo, el relato del inicio de la vida pública de Jesús, ya nos ha hablado San Mateo del cumplimiento de las profecías de la infancia, y nos ha hablado también de el bautismo de Jesús y su marcha al desierto. Ahora ya empieza su predicación, y muy interesado en resaltar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona del Señor, nos presenta este oráculo del profeta Isaías. Se cumple que todo el anuncio de la salvación del reino de los cielos viene de esta zona de Galilea, del país de Zabulón y Neftalí. Dos hijos de Jacob, no eran hijos de ninguna de sus esposas, ni de Raquel ni de Lía, sino de esclavas, y por lo tanto una tierra despreciada, porque además estaba llena de gentiles, y por eso Isaías dice: de ahí, de la Galilea de los gentiles, este pueblo que habitaba en tinieblas comienza a ver una gran luz, comienza a ser iluminado en la tierra de sombras. Y Jesús deja su ciudad, dejando Nazaret, deja por lo tanto a su madre, deja el taller de José, deja toda su vida anterior, sabe que comienza ya en la etapa final de su existencia, sus últimos 3 años, que acabarán en la cruz. Su mensaje es muy desconcertante, ojalá que para nosotros ya no lo sea, porque predica que se conviertan porque está cerca el reino de Dios. Como si les dijera: prepárense, dispónganse, porque va a ocurrir algo muy importante. La gente siempre está, o los hombres siempre estamos esperando cosas nuevas, ¿no? Como nuevos sucesos o épocas nuevas, etapas nuevas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, ahorita que hay gente que ha pagado quién sabe cuánto dinero por irse a dar un paseíto en el espacio, en una nave espacial, a ver cómo se ve la Tierra desde allá, desde el espacio, y ya regresan. Bueno, pues ya regresan y sigue todo igual. Se les pasó su ilusión, cumplieron su ilusión. Y efectivamente la gente está ansiosa, sobre todo en la época de Jesús, porque esperaban el cumplimiento de las profecías y la llegada del Mesías. Y está hablando de un reino, y uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué está predicando si está completamente solo? O sea, lo único que presenta es su persona. No tiene ni un solo discípulo. Va caminando por esa región de Galilea, hablando del reino de Dios, y va a decir después que ese reino de Dios se parece a una semilla que es sembrada en el campo, o se parece a la levadura que una mujer mete adentro de la masa. Y dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y aquellos que esperaban otro tipo de reino, pues se quedan desconcertados y desalentados, porque no era lo que prometía. Y nosotros podemos decir, ¿y cuál es ese reino de Dios? Ese reino que yo espero, ¿qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que me hace ilusión? ¿Qué es lo que verdaderamente quisiera que sucediera? Y sabemos muy bien que no tenemos que esperar nada nuevo ni nada más, que se nos ha dado todo, que si Dios hubiera tenido algo más para darnos, nos lo hubiera dado, pero nos ha dado su vida divina, nos ha comunicado su propio ser. El reino de Dios es el mismo Cristo, es la comunicación de la gracia santificante, es la divinización, el orden sobrenatural. Entonces, muchos siglos después de esta predicación y de toda la historia de la Iglesia y de todos los, pues los, digamos, los teólogos sabios y todos los santos y toda la enseñanza del magisterio y todo lo que Dios ha querido recordar a través de la obra, y todo lo que yo he podido aprender a lo largo de todos los años de mi vida, tengo que tener perfectamente claro que ese reino de Dios que viene Jesús a anunciar, que es lo primero que hace y es lo que pide que se prepare todo el mundo, es la gracia santificante. Y es algo tan profundo y misterioso, porque efectivamente no es externo, no viene con, no sé, con la espada o a dominar, no vendrá aparatosamente. Necesitamos que el Señor nos ilumine y que nos ilumine en este rato de oración para pensar un poquito en su presencia sobre este don, el don fundamental, el don esencial que hemos recibido, que está por encima de cualquiera otro de los dones que nos haya dado, que pues todos tenemos dones que nos ha dado, de lo que sea, de pues de inteligencia, de salud, de la vista, del oído, y nos ha dado muchísimos otras gracias actuales constantemente, gracias para que tengamos fe, o gracias para que hagamos una mortificación, o gracias para que hagamos un rato de oración. Pero lo esencial, podríamos decir como la corriente principal que va por debajo de la tierra, la fuente que emana, que no se ve, es la gracia santificante, el don estrictamente sobrenatural. Y yo digo, pues, Señor, a lo mejor se me olvida, no lo aprecio, estoy esperando otras cosas, o no considero que esto es lo que realmente me hace santo y lo que me llevará al cielo, porque no puedo entrar en el cielo sin la gracia santificante. Y lo que viniste a hacer al mundo fue precisamente a disipar las tinieblas, a reconciliar a la humanidad a través de la gracia santificante que nos consigues muriendo en la cruz y que nos consigues con el envío del Espíritu Santo, que nos hace pues hijos de Dios, que nos diviniza. Por eso se llama gracia, es algo que no nos la merecemos, que no podríamos hacer nada para conseguirla, que Él nos la trae, igual que el cielo, ¿no? No podía yo merecer el cielo. Yo podría decir es que voy a hacer una, no sé, una expedición a las montañas más altas del mundo para que me den un premio. Y yo con mi esfuerzo logré coronar esas cumbres. No, es una cosa que yo te lo voy a regalar. Yo te voy a hacer este don, por encima de todos los demás dones. El don de la vida divina. Y por eso le decía a Nicodemo, ¿no? Tienes que nacer de lo alto. Tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. Si no naces del agua y del Espíritu Santo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Pues vamos a pensar un poquito en el aprecio que tenemos a este don. Nuestro Padre pregunta, lo recoge pues, el guión de este mes de enero. Dice, hijo mío, déjame que te pregunte, ¿tú amas la gracia de Dios? Yo es que se me olvida que la tengo. No, pues ámala como ese, como ese abrazo que Dios da a todo tu ser, que te llena completamente tu inteligencia, tu voluntad, tus pasiones. El fondo, el centro de tu alma, que tú amas la gracia de Dios. Y luego pregunta, ¿procuras que esa gracia se acreciente en tu alma cada día? No solo que yo tenga el riesgo de no valorarla o incluso de perderla, sino también decir, cada norma, especialmente cada comunión, lo que va a hacer es hacerme que crezca en gracia, en vida divina. Y aunque mi vida física, biológica vaya declinando, se me empieza a descomponer todo, pues los huesos, los órganos, el sistema digestivo, todo se me descompone. La otra vida no, la otra vida es para la eternidad. Y por eso, y bueno, aunque andes pues como descomponiéndote de todo tu ser natural, no te preocupes, no importa, lo importante es lo otro, porque lo otro te va a proyectar al infinito, a la eternidad. Y por eso no solo intenta valorarla y, como dice aquí nuestro Padre, amarla, gracias a Dios, sino también ayudar a que la gente se dé cuenta, como que se entere, que no ande por la vida como sin el sentido de la unión con la gracia de Dios, con la vida de Dios. Y por eso los teólogos nos ayudan y dice por ejemplo Santo Tomás, el mundo entero con todo lo que contiene, a los ojos divinos, posee menos valor que un hombre en estado de gracia. Pues todo lo que pueda tener el mundo, no sé, los millones de coches o de barcos o de aviones o de joyas o de bancos o de universidades o de edificios o de lo que sea, con todo lo que contiene, incluidos, podemos decir, también toda la creación no espiritual, pues todos los animales, todos los vegetales. Tiene menos valor todo eso, incluso todo el cosmos, todos los planetas, las galaxias, que un hombre en estado de gracia, que tú estés en estado de gracia, que valores o que valore yo, que agradezca el don de Dios. Y dice San Juan Crisóstomo, os ruego y os suplico que no permitáis que los más bellos dones del cielo, aquellos que hemos recibido por la gracia, a causa de su misma grandeza, aumenten el pecado de nuestra negligencia. Y no permitáis, os ruego, que como que no echemos en un saco roto, ¿no? Por negligencia, porque son muy grandes. porque ni siquiera alcanzamos a comprender la magnitud. Y entonces entendemos por qué Jesús empieza a decir, a ver, dispónganse, el reino de Dios está cerca, prepárense, ya está el reino de Dios. Más insensatos que Esaú somos a veces. Perder la primogenitura, todas las promesas de Dios por un miserable plato de lentejas. La primogenitura y por lo tanto la posibilidad de que su descendencia naciera el Mesías por un plato de lentejas, por una satisfacción momentánea. ¿Tú estarías dispuesto a que por un breve deleite desapareciera el sol sobre la tierra? ¿Sacrificar a todo el mundo por un breve capricho? ¿Nos estremecemos cuando un terremoto devasta una ciudad o una epidemia mata a cientos de personas? ¿O un automóvil sin frenos provoca un terrible accidente? Pues es mucho más terrible que a diario tantos hombres y mujeres pierdan la gracia de Dios o desprecien las oportunidades de obtenerla y de aumentarla. Pues no vemos este tesoro. El reino de Dios está dentro de nosotros, sin embargo, lo tenemos. Y podemos decir, pues ayúdame a valorar tu regalo. Te costó mucho trabajo, mucho, mucho. Tuviste que morir en la cruz. Está ahí, aunque no me dé cuenta. A lo mejor puedo pensar que es como esos diamantes que están cubiertos completamente de lodo, ¿no? Que están en bruto, pero es un diamante maravillosísimo. Bueno, pues ahí está, aunque no lo experimente. Quizá habremos leído ese libro, pues, que es muy, muy bonito, un poco largo y tiene la letra muy chiquita porque es una edición antigua, que se llama Las maravillas de la gracia divina. Y cuando uno lo lee, porque hace como un recorrido, va diciendo, qué bárbaro, sí es cierto, y esto también, y esto también, y esto también, y además aquello y lo otro y lo demás. Bueno, dice, pues sí, realmente, qué maravilla, las maravillas de la gracia divina. Y dice su autor, Matías Schieben, te concedo que nada pierdes con dejar la misa negligentemente entre semana, porque si no vas los domingos, pues pierdes la gracia. Por lo menos materialmente es un pecado grave. O con omitir una oración no impuesta, no puedo rezar una parte más del rosario. O una obra de misericordia, de mortificación o de humildad. Yo no, a lo mejor no voy a perder la gracia santificante. Con todo, no puedes negar que es una pérdida incalculable para ti el no aumentar tu capital, cuando tan fácilmente lo podrías conseguir, puesto que el menor grado de gracia excede en valor a todos los bienes de este mundo. Pues una pérdida incalculable. La gente dice, voy a ahorrar, no sé, estos 500 pesos porque los voy a poner en mi cuenta del banco. Y voy a apartar un dinero de mi sueldo para hacer un ahorro. Porque quiero tener un capital, porque con ese capital puedo comprarme un coche o comprarme una casa. Y tú puedes ir haciendo aumentos de tu capital constantemente. Porque ese es, no porque yo, no sé, tenga falta de rectitud e intención, sino porque para eso he sido creado. He sido creado, pues, para la felicidad infinita, para el amor infinito. Y tengo que llegar, podríamos decir así, como lleno de gracia. Lleno de gracia al grado de que no me queden espacios donde no haya gracia. O sea, como no sé, como reliquias del pecado. Ya la gracia llegó y sanó aquella falta y aquella otra, porque fui tratando de ser dócil a una emoción, a una inspiración, porque me fui otra vez proponiendo, no sé, voy a revisar mis mortificaciones habituales y decirme, me ayuda a esta mortificación y me hace estar más en lo divino, y voy a quitarme aquello que me distrae, no voy a dialogar con esta tentación, y voy a meterme más profundamente en la vida interior, porque todo eso me va dando empujones de gracia, como si fueran, no sé, como vitaminas o inyecciones. Pues es una pérdida, dice. Y dice también, muchas veces este hombre, Matthias Schieben, repite mucho el daño que en este sentido hizo Lutero. Porque para Lutero el hombre no es santificado realmente. O sea, no está divinizado. No se le perdonan sus pecados. Simplemente si tiene fe, pues ya es salvado. Pero la doctrina católica que condena a Lutero dice, el hombre es verdaderamente transformado en una nueva criatura. Es realmente divinizado. Y quizá podemos tener un poquito eso, ¿no? Como el peligro de decir, el moralismo, ¿no? O las cosas que de alguna manera no tienen una relación directa con la gracia. Por ejemplo, pues es que es muy importante la ecología. Vamos a hablar mucho de la ecología, porque el planeta se está calentando o enfriando, no sé qué está pasando, pero una de las dos. Y además porque está bajando el nivel de los océanos. Parece que en México está subiendo, pero bueno. Qué importante que cuidemos la naturaleza y que no tenemos basura. Es que sí, qué importante, y que no haya, no sé, desorden en las carreteras de latas tiradas. Bueno, sí, es muy importante. Pero es que no se compara, o sea, no vayamos a confundirnos. Entonces, es que lo esencial es la gracia santificante. A veces también la gente dice, no, pues, ahora hay un carisma de no sé qué. Sí, puede haber muchos carismas. Esta iglesia pues tiene el sacerdote el carisma de sanación y el carisma de lengua. Qué bueno que haya muchos carismas, pero los carismas no nos santifican. Los carismas son para utilidad de toda la iglesia. O qué bueno que esta persona tenga el carisma de lo que sea, del apostolado, por ejemplo. O como decía San Juan Pablo II, el carisma de la confesión. Sí, qué bueno que tengas carisma de la confesión. Pero al final, si aquello no acaba, digamos, en que realmente la gracia esté siendo infundida en un alma o esté creciendo en un alma, no estamos en lo esencial. No estamos en el reino de los cielos que anuncia Jesús. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Pues la gracia santificante comunica a nuestra alma la vida nueva, la vida de Dios. La vida de Dios. Como si ni siquiera entendemos bien lo que estamos diciendo cuando decimos me da la vida de Dios. Y tampoco entiendo muy bien qué significa que eso me lleve a ser hijo de Dios. Que yo tenga, como dice San Pedro, participación en la naturaleza divina. Que mi cambio no sea solamente un cambio de actitud o un cambio de virtudes, sino sea un cambio ontológico. Nos pasa un poquito lo que pasa con el pan que se consagra. Es que ya no es pan, ya es otra, tiene otra sustancia, es la sustancia cuerpo de Cristo. Así la gracia santificante es que ya no es el hombre viejo, ya no es el hombre terreno, ya es el hombre nuevo, el hombre de la vida divina. Nos hace consanguíneos y concorpóreos con Cristo, injertados en su cuerpo, nos hace uno en Cristo, y por lo tanto templos de la Santísima Trinidad, herederos del cielo, y asegura nuestra resurrección gloriosa. ¿Por qué vamos a resucitar? Pues porque hemos recibido en nuestro cuerpo la vida divina. Pues se acrecienta con todas las mociones del Espíritu Santo, con la constante presencia de Dios, con la vida de oración profunda, con el cuidado de cada una de mis normas, con mis obras de penitencia, con mis obras de caridad, y como decíamos, sobre todo en la participación en los sacramentos, en el sacramento de la penitencia, en la participación en el sacrificio de Cristo en la cruz, en la misa, y la gracia que llega directa a mí, que recibo en la comunión. Es vida unitiva, vida de amor a Jesucristo, que preludia la unión definitiva del cielo. Pues, hijo mío, déjame que te pregunte, ¿tú amas la gracia de Dios? ¿Procuras que esa gracia se acreciente en tu alma cada día? ¿Sabes corresponder con generosidad plena a las mociones del Señor? Pues es la predicación de Jesús, el arranque de su predicación. Está desde el principio diciendo a qué viene. Yo vengo a establecer el reino de Dios. ¿Y qué es eso del reino de Dios? Yo soy el reino de Dios. Mi vida que comunico, es el reino de Dios. Se va a establecer no exteriormente, aparatosamente, sino como la semilla que es sembrada en lo profundo de la tierra, en cada corazón. Y acudimos a la llena de gracia. Pues qué bonito que el ángel diga, qué increíble alma, ¿no? Qué maravillosa alma, está llena de gracia. Pues es lo más bonito que se le puede decir a un alma humana. No estás con tu puro ser natural, como decir, un alma, no sé, que tiene muchos dones naturales de inteligencia o de lo que sea. No, es que estás llena de gracia, es que Dios te ha colmado de su gracia. Pues como que el ángel Gabriel está entusiasmado con María, está fascinado. Dicen que por eso se le olvidó presentarse, ¿no? Como hizo con Zacarías, yo soy el ángel Gabriel que asisto al trono de Dios. Se le olvidó, no dijo nada, nada más dijo ave gracia plena, como diciendo estoy impresionado con tu gracia. Pues que nos ayude a que nosotros también vayamos teniendo esta conciencia y amando, valorando, cuidando y ayudando a que otras personas no pierdan este tesoro, este reino de Dios que Jesús anuncia desde el principio de su predicación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.